1314, Onda Media, FM 102.2. Radio 5, todo noticias en Salamanca.
Buenos días, 15 minutos para llegar a las 9. Noticias de Salamanca en este viernes 19 de abril, que ha amanecido en la capital con el cielo prácticamente despejado y 5 grados de temperatura. Vamos a conocer la previsión meteorológica, Agencia Estatal.
Buenos días. Suben un poco las temperaturas hoy en la provincia de Salamanca, máxima de 23 grados en la capital, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, 20 grados en Béjar. Temperaturas que se mantendrán en valores similares durante el fin de semana. El ambiente soleado por la mañana, pero a partir del mediodía mayor nubosidad de evolución. No se descarta incluso por la tarde algún chubasco disperso con tormenta, que será más probable en el sur de la provincia. Temperaturas en valores similares todo el fin de semana y las previsiones indican que habrá un descenso térmico a partir del lunes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio 5, Salamanca.
Rosa López será la próxima subdelegada del Gobierno en Salamanca, un cargo que está vacante desde el fallecimiento de Encarnación Pérez el pasado mes de julio. La delegación del Gobierno de Castilla y León ya ha iniciado los trámites del nombramiento de la exsenadora socialista y actual decana de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. El Pleno Extraordinario de la Diputación aprobará el próximo día 24 los planes provinciales para el bienio 24-25. La partida se incrementa hasta llegar a los 25 millones y medio de euros, la cifra más alta de la historia, según ha resaltado el presidente Javier Iglesias.
Vamos a llegar en estos dos años a los 25,5 millones de euros, a los que hay que sumar 1,5 millones de euros de los proyectos, con lo que sumaremos un total de unos 27 millones de euros. Supone un incremento en datos homogéneos respecto al año pasado de en torno al casi 13% más, y como dato curioso, de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes van a recibir 18,3 millones y de los ayuntamientos de más de 1.000 habitantes van a recibir 7,2 millones de euros.
Cuanto más pequeño es el municipio, más dinero recibe por habitante. Como novedad, el Plan 24-25 incorpora un coeficiente de despoblación con una cuantía de 250.000 euros.
Hemos repartido 250.000 euros de los 25,5 millones de euros con criterios única y exclusivamente de pérdida de población. Igual que hicimos en el plan de apoyo municipal. Aquellos municipios que han perdido un 3% o más de la población en los últimos 4 años van a recibir una cantidad adicional a lo que venían, a lo que podrían haber recibido. En caso de Béjar, por ejemplo, recibe 34.000 euros, 34.700 euros adicionales, que es el municipio que más va a recibir por población y por pérdida de población.
En esta nueva convocatoria serán los ayuntamientos quienes se encarguen de ejecutar las obras menores para agilizar los proyectos y mejorar la gestión. Javier Iglesias.
En esta ocasión les vamos a pedir a los ayuntamientos que las obras menores, es decir, aquellas que son menores de 48.000 euros, incluido el IVA, que la podemos hacer nosotros o gestionar nosotros o la puedes hacer tú. Vamos a pedir a los ayuntamientos que la puedan hacer ellos. ¿Por qué? Por razones de operatividad administrativa, de agilidad y de sentido común.
La 14ª edición del concurso Galería Urbana se celebra este fin de semana en el barrio del Oeste. La programación organizada por la Asociación de Vecinos Zoe incluye el pincho Galería Urbana. No faltará el teatro de calle y la música, con un concierto sesión Bermud a cargo de Carolina Rock Band el domingo a las 12:15. Este año se ha creado un código QR con la información de las actividades y los nuevos murales. Inmaculada Cid es la presidenta de Zoe.
Este año, como novedad, el código QR, que va a estar por ahí repartido por el barrio en diferentes puntos y que lo vamos a utilizar como un recurso para mejorar la comunicación y la información. Tenemos, como el año pasado, un pincho de la Galería Urbana y este año también se añade una hamburguesa de la Galería Urbana. La colaboración de la Asociación Provincial de Autotaxi, que va a poner el código QR en todos sus taxis. Eso va a ser una cosa, creemos, muy especial. Y bueno, toda la ilusión por delante, porque además tenemos a la meteorología de nuestra parte y cuando se hace todo en la calle eso es importante.
La cita reúne a 17 artistas que realizarán un total de 14 obras.
Radio 5, todo noticias.
Salamanca.
En Béjar 103.7 FM.
En el Teatro Liceo se celebró ayer por la tarde un encuentro de expertos que debatieron sobre cómo prevenir las adicciones en los adolescentes. Entre los participantes estaba el decano del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, que saludamos ahora, Jaime Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días.
Hablamos de prevenir las adicciones entre los adolescentes y de los nuevos desafíos. Entonces, siempre se ha asociado el concepto de adicción a algún tipo de sustancia, pero ahora el panorama no es el mismo que en el siglo XX, ¿no? Las nuevas tecnologías parece que ofrecen un mundo muy atractivo a los jóvenes. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Es preocupante?
Pues yo creo que sí, porque además los manuales de diagnóstico todavía no lo contemplan en algunos casos, y se está haciendo un infradiagnóstico, o sea, se está diagnosticando menos personas de las que presentan síntomas. Entonces, cuando un problema no se aborda, sobre todo se identifica, porque para poderlo abordar tenemos primero que identificarlo, pues esto se nos puede ir de las manos. Y es un poco el problema que tenemos ahora mismo. Estamos dando a los niños de 2 años un móvil para que lo manejen a su antojo sin muchas restricciones, y a partir de ahí no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene eso sobre la conducta, y no solo de los niños, sino que también de los adultos.
Uh-huh. Y como usted dice, para abordarlo hay que identificarlo. ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿En qué debemos fijarnos o cuándo debemos alertarnos?
Pues mira, en los adultos, por ejemplo, ¿qué sensaciones nos produce olvidarnos en el móvil en casa? Por ejemplo, ¿vale? Si nos ponemos nerviosos, si tenemos la sensación de que tenemos que volver a casa corriendo por él, si nos sentimos inseguros, si creemos que nos va a pasar algo porque nos hayamos dejado el móvil en casa, esos son síntomas muy claros que están muy relacionados con las dependencias, ¿vale? Y en los niños, porque ellos no tienen esa sensación, pero cuando le quitamos el móvil a un niño y se irrita mucho, se pone muy nervioso, o nos grita, o vemos que, incluso puede llegar a tener una pataleta, pues ahí estamos viendo que hay ciertas conductas de dependencia que las vuelcan frente a sus figuras de referencia, que son los padres, los progenitores.
Uh-huh. Hablamos de móviles, pero también es muy frecuente ver a niños pequeños, ¿no?, que se sientan en una mesa en un restaurante y enseguida sacan los padres la tablet y se la ponen delante, sí, como si les hipnotizaran.
Efectivamente, y es un poco lo que algunos padres buscan, que el niño esté como hipnotizado, ¿vale? Sin embargo, también te encuentras el ejemplo contrario, ¿no? El otro día estabas ante una terraza y llegaron los padres con 2 niños y lo que hicieron fue sacar una baraja. ¿Qué hay que hacer con los niños? Jugar con ellos, efectivamente, prestarles atención y luego darles buenos referentes. Si estamos 4 sentados en una terraza, 2 progenitores y 2 niños, y estamos los 4 cada uno con un dispositivo móvil, pues ahí estamos dando muy mal ejemplo. Entonces, los niños terminan copiando las pautas, terminan desarrollando las mismas conductas que le están mostrando como normales los padres.
Y en una edad como la de la adolescencia, donde pesan, por ejemplo, las redes sociales, los me gustas, ¿qué herramientas se le puede dar a la persona para evitar que caiga en esa dependencia del móvil, de las redes sociales y de lo que estamos viendo todos?
Mira, en la adolescencia, si el niño ya tenía problemas cuando llega a la adolescencia, es prácticamente incontrolable ya, ¿vale? O sea, si no hemos sido capaces de controlar a un niño cuando era niño, cuando llega a la adolescencia con niveles de independencia muy elevados sobre su conducta frente a las redes sociales o a los móviles, estamos llegando tarde. ¿Qué pasa con muchos adolescentes? Pues muchos adolescentes agarran sus dispositivos y ya estaríamos hablando también de plataformas de juego. Ya no estamos hablando de niños muy pequeños, sino de plataformas de juego, donde incluso se está sustituyendo la interacción social física absolutamente. Nos encontramos en consulta cada vez con más padres que nos vienen a decir: no, es que mi hijo no sale, sí se relaciona con muchos niños que no les conoce físicamente y están todo el día jugando y yo le oigo reírse y entonces se lo está pasando bien, pero no tiene ninguna interacción social. Eso es cada vez más frecuente, y los casos más graves pues estaremos hablando del famoso síndrome de hikikomori, de niños que no salen de su habitación ni para comer, no interactúan ni con la familia. Vale, entonces, el problema de esto también es que hay muy pocos padres que controlen qué es lo que están visitando a sus hijos. Entonces, ahí nos encontramos desde páginas web donde pueden vender, comerciar con su intimidad, pues páginas como OnlyFans, hasta páginas que lo que están haciendo es dando consejos de cómo terminar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria o incluso conductas autolíticas. Entonces el peligro es muy grave y es bastante más grave que no saber de dónde viene tu hijo cuando llega a casa como que ha quedado con los amigos.
Y cuando ya está reconocido que hay una adicción, cuando las personas deciden pedir ayuda profesional, ¿cuál es el perfil de esa persona que pide ayuda? ¿Qué se puede hacer por ellos?
Pues el problema muchas veces que nos encontramos es que somos los últimos en darnos cuenta. Vale, estamos constantemente oyendo decir, necesitas ayuda, ten cuidado, pasas mucho tiempo, pero como está normalizado, como en el momento que levantamos la vista vemos a todo el mundo mirando como un dispositivo, pues entonces muchas personas piensan que es normal. Hay ocasiones en las que es ya tan grave que es incluso hasta difícil de abordar y son problemas que llevan mucho tiempo solucionarlos. Y el primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que gestionar entre todos y en el entorno de esos menores el acceso a Internet. ¿Vale? Poner unas normas, ponernos los adultos también unas normas con respecto a los menores y a partir de ahí actuar. O sea, todos los expertos dicen que es conveniente no ver ni siquiera la televisión por la luz que proyecta una hora antes de irnos a la cama, pues imagínate llevarnos el móvil a la cama para que sea el último que vemos. ¿Me entiendes? Entonces ahí va a requerir de un compromiso de todo el entorno con respecto a las costumbres que manejamos cuando tenemos dispositivos a nuestro alcance.
¿A su juicio quién debe tomar las medidas? ¿Debería imponerse? ¿Debería consensuarse?
A ver, la autoridad bien llevada nos impone. O sea, no se trata de que los niños nos tengan miedo a los adultos. Se trata de que los niños reciban buenos ejemplos de los adultos. Punto número uno. Y punto número dos, el castigo como tal no es un buen método de educación. De hecho, es muy poco eficaz y eso lo sabemos desde hace muchísimos años. Efectivamente, lo que tenemos que tener es unas normas que tienen que ser consensuadas. Toda norma es susceptible de que alguien se la pueda saltar y también tenemos que tener consensuados qué es lo que ocurre en caso de que alguien se salta una norma, pues tipo el Código Penal. Imagínate que en el Código Penal viniera, si usted no se porta bien, va a ser condenado y no sabemos a qué. Pues entonces no sabríamos qué hacer ni cómo comportarnos. Entonces, cuanto más definido, más visible, más accesible sean esas normas, conocidas y consensuadas, tanto la propia norma como qué es lo que ocurre si nos la saltamos y cómo quien se la salte tiene que compensar a los que tienen alrededor, muchísimo mejor. Y eso, cuanto antes empecemos desde niños, pues mejor también.
Bueno, y ahora para los adultos, adolescentes, si somos conscientes de que hay una adicción, por ejemplo, al móvil, y queremos, nos hemos dado cuenta de ello y queremos empezar a solucionarlo, ¿por dónde hay que empezar? ¿Cuáles son los consejos?
Pues pedir ayuda profesional. O sea, a lo mejor es pedir ayuda profesional. Hay ya asociaciones de afectados, o sea que también se puede pedir ayuda a ciertas asociaciones de afectados. Lo mejor es un profesional, en este caso presencial, o sea, no buscar una terapia online. Eso es mi consejo. Porque lo que necesitamos es precisamente es interactuar y socializar independientemente de las nuevas tecnologías. Entonces, lo mejor es pedir ayuda profesional. El problema de esto es que, como te decía antes, que somos los últimos en darnos cuenta, porque nuestro cerebro está programado para darnos la razón, y más cuando encuentra satisfacción realizando una conducta. Entonces, como cuando estamos con el móvil, encontramos esa satisfacción, ¿por qué dejarlo? Porque esto a mí no me afecta tanto, pues lo tengo controlado, el día que quiera, cuando quiera lo dejo. Exactamente son los mismos argumentos que dan aquellas personas que manejan dependencias con sustancias que sí son físicas, o sea, la droga, el alcohol, el juego, ¿sabes? Entonces tenemos los mismos componentes en nuestro cerebro. Entonces muchas veces lo que nos tenemos es que ver qué mensajes recibimos desde fuera. Si alguien que nos quiere nos dice, tienes un problema, en ese momento se nos tiene que encender esa luz de alarma y empezar a buscar ayuda.
Bueno, pues no tenemos más tiempo. Jaime Gutiérrez, decano del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
Muchas
Buenos
gracias
días.
A ti.
Hasta luego.
Saludo.
Adiós.
Radio 5, Todo Noticias, Salamanca.